Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Hora de la mañana en Es Radio, en un día con tormentas totalmente desperdigadas, pero en fin, acuciosas y molestas en la mitad oeste. Oeste significa, para estos del botellón que llevan la empanada mental y no saben qué hacer con su vida, según se mira el mapa, a la izquierda. O sea, Madrid a la izquierda, eso es oeste. Madrid a la derecha, este. Las cosas hay que explicarlas porque, como no hay que aprender nada de memoria, pues ya de memoria pues no se sabe nada. Las temperaturas bajan muy notablemente, no quiere decir que sean malas, pero bajan como 10 grados. En Madrid nos vamos a ir a una máxima de 17 y estábamos cerca de 30 la semana pasada. O sea que, pero vamos, ahí se van a quedar. Esta semana va a haber algún día lluvia, en las zonas altas va a haber nieve, pero en fin, es lo típico de mayo, que estamos todavía a 10. La máxima sigue en Murcia, 26 grados, y la mínima Ávila, León y Segovia, 3 graditos. Bueno, hay muchos asuntos que comentar en el día de hoy. Voy a ver si me aclaro, porque me deja Sara Sanz, que es tan interesante, me deja siempre esto, y yo que he convertido esto en un escaparate, pues claro. Hoy viene Esperanza Aguirre en este libro que yo me he leído en Kindle, porque el libro es bueno. La prueba es que ha desaparecido y nos ha tocado, ¿verdad, Rosana?, buscarlo. Cuando un libro desaparece es buena señal. Hay libros que te llegan 3 ejemplares y parecen 30 porque no se van nunca de las redacciones. Es más, llega el verano y dice, ¿y este libro? Y eso que a veces te regalan jarritos, te regalan cosas, dioramas y tal, y el libro no se lo lleva a nadie. Y este ha desaparecido. ¿Qué es lo que tiene de interesante el libro de Esperanza? Desapareció y me lo he comprado en Kindle, yo lo tengo aquí apuntado. Sí, a veces tengo que comprar Amazon, ¿qué quieren ustedes? De contrabezos, pero ayer por la tarde me faltaba, me lo leí, porque es un libro breve, que se lee muy bien, y tiene un análisis muy bueno. Claro, le falta, naturalmente, esto es lo que pasa con los libros, le falta nada menos que las elecciones de Madrid. Por eso quizá no hay persona mejor para el análisis de lo que ha pasado y de lo que significa. Pero básicamente, el libro este Sin Complejos, que imagino que le cobrará a Luis del Pino, plantea dos cuestiones básicas en cuanto al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox. Primero, entender lo que son, y segundo, la necesidad de la unión. Pero la necesidad de la unión en torno a una serie de ideas y de valores. Y hay un hecho fundamental, mejor dicho, hay dos puntos clave que para ella y para cualquiera que tenga dos dedos de frente, pues son los que han marcado el devenir de la derecha, que son la defenestración de Cayetana un año después de haberla nombrado, y el ataque personal y político a Vox y la ruptura total con Vox, como si no lo necesitara. Ayer hizo una entrevista, una larga entrevista, larguísima entrevista, con una foto sencillamente ridícula en la portada del Mundo, que parecía el autoestopista galáctico. Hay una novela que se llama así, el autoestopista galáctico. Estaba así encima de un, no sé si de Génova 13 o del Everest de Pacotilla, posando Casado. Y el análisis que hace Esperanza Aguirre es que la derecha siempre ha tenido un problema, que es que no ha querido discutir, ni bueno ni malo, ni una propuesta buena, ni mala, ni regular. Nunca discutir. Siempre llevarse bien con la izquierda. Es decir, y en esto no entra Esperanza, pero sí es mi tesis, despreciando a su base social. Aquí ha habido una ruptura entre la clase política de la derecha y la base social de la derecha. la falta absoluta de respeto también sucede en la izquierda. La izquierda, el 90% está en contra de pactar con la ETA, y a Sánchez eso le da igual. Pero esa ruptura, en el caso de la derecha, es absolutamente innecesaria, viene de la transición, de los complejos franquistas de la transición, interiorizados hasta extremos ridículos. Y la verdad es que el análisis que hace Esperanza en su libro, que no sé si sostendrá hoy en la entrevista, es que después de lo de Cayetana, que es intolerable, inaceptable, intragable, y hace un análisis pero pormenorizado, que es, vamos, es una autopsia. No hay por dónde coger esa actuación de Casado. Y luego, en la moción de censura, que dice algo no muy distinto de lo que dijimos aquí en directo, y estábamos Luis Herrero y yo, que no coincidimos en muchas cosas, pero en algunas fundamentales sí. Este tío, la moción que iba perdiendo a Abascal, la acaba de ganar, porque lo que acaba de hacer Casado es romper la derecha para que le perdonen la vida. El análisis mío es que cuando rompe con Vox, esto no lo plantea Esperanza, esto lo planteo yo, pero son análisis coincidentes. ¿Por qué hace eso Casado? Porque da por perdidas las elecciones. Y entonces pide 7 años, que es algo que ha hecho recientemente. Por eso digo que este libro, a pesar de que tiene un epílogo actualizado, pues no tiene lo mollar ahora qué significa lo de Madrid, qué efectos puede tener en la política nacional y qué efectos no puede tener en la política nacional. Porque una cosa es que Ayuso haya hecho un milagro y otra cosa es que ese milagro sea un milagro que valga fuera de Madrid. Pero hay un problema de fondo, que es que se nos ha olvidado que hace apenas un mes Casado estaba pidiendo 7 años. Casado pedía una oportunidad más porque realmente las dos que tuvo seguidas eran pocas y todos habían tenido 3 o 4 oportunidades. Es decir, las que le ha negado Isabel Bonig en Valencia. Le ha negado 2, ya lleva 3. Y a lo que aspiraba a Casado era a ganar no estas elecciones, que las daba por perdidas, sino las siguientes. Y le ha venido Dios a ver con el triunfo de Ayuso, no de Casado, de Ayuso. Y no lo entiende. Vamos, no lo entiende. Tenía tal susto, tenía tal miedo a no salir presidente en cualquier congreso si perdía las elecciones, cosa bastante lógica, por otra parte, que se ha liado la manta a la cabeza y está pero realmente para allá. O sea, llega a decir que Ayuso hubiera sido mucho más radical que él contra Abascal. O sea, mintiendo como un bellaco, porque Ayuso se cansó de decir que no le parecían bien los ataques personales y durante toda la campaña, una de las cosas que ha repetido entre 100 y 200 veces, más o menos por día, es que sería profundamente desleal atacar a un partido que le ha dado el gobierno. Eso a pesar del caso Aval Madrid, que ahí estuvo mal Rocío Monasterio. Pero, en conjunto, Vox es mucho más fiable, como se ha demostrado, que Ciudadanos. Y es así, y así además debe ser. Esto ha cambiado. Ahora ya no hay 3 piezas. Las 3 piezas que analiza Esperanza ya realmente son 2. Y ese es el verdadero milagro de Ayuso. Pero de ahí a ganar las elecciones, hoy aparecen encuestas, todas muy aparatosas. Tú vas a los escaños y ahí la mayoría no sale. Dices que tiene más votos el PP, ya, lo que ha subido en Madrid. Y está mejor considerado que Sánchez. Bueno, unas décimas por arriba y los 2 suspendidos. Compáralo con Ayuso, y verás qué risa. Pero de ahí no sale ninguna mayoría. Pero sobre todo, de un discurso de desprecio del único socio posible que tiene 4 millones de electores, que ha demostrado algo que también dice Esperanza en su libro. Dice, es posible que con estos ataques el techo de Vox se haya frenado, pero el suelo se ha consolidado. Eso se ha visto perfectamente en Madrid. O sea, se llevó el 40% de los votos de Vox a Ayuso porque era Ayuso. No se los llevaría nunca Casado. Pero, en cambio, entre los nuevos votantes, lo que sacó de Ciudadanos y algo del PP, pues incluso ha subido un escaño, cuando lo lógico es que hubiera desaparecido como Ciudadanos. Y como le pronosticaron algunos imbéciles de los que se hacen ricos, bueno, ricos, se forran. Algunos negocios levantinos habrá que empezar a analizarlos ya, porque si no nos explican, a la vera del autoestopista galáctico. ¿Cómo que yo? Que Ayuso se parece a mí, dice Casado. ¿En qué? Yo no la veo la mujer barbuda, la verdad. La veo una belleza clásica española. En fin, al estilo de los aceites Carbonell de los años 30. Esas mujeres a los Romero de Torres que aparecían con sus... Y luego que es muy simpática. Casado, digo hoy en la columna del Mundo, que siempre fue simpático, se ha convertido en un tío profundamente antipático. Yo, pero ¿cómo que tú? El otro día Feijóo le pegó una puñalada que es que no se dio cuenta. La gente, como ya Feijóo, como solo habla en gallego, ese gallego además feo que habla Feijóo, porque hay gallego bonito y feo, igual que hay quien habla bien español y mal, bueno. Dice, Casado ha tenido efectivamente dos enormes victorias, la mía y la de Ayuso. Pues Casado no ha ganado nada. Dice, ¿qué me va a decir a mi Vox si no gobierna nada? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Pero qué has ganado tú? ¿Un congreso para un partido al que has traicionado después? Porque al echar a Cayetana y romper con Vox, lo que renuncias es a que el PP sea algo distinto de lo de Mariano Rajoy. Dice, es que la entrevista del Mundo, y mira que por una vez Juan Malamed no está obsequioso, que a mí siempre me molesta, eso es más Teodoro, pero no está obsequioso, le insiste, pero usted dijo que o Vox o España, ojo la frase, o Vox o España, y le pone el pico en la muleta, a ver si rectifica, venga hombre. Me diciendo, venga, hombre, Pablo, que en fin, que has ganado, pero no tú, venga, va, rectifica. El tío, no, cabezón. Pero vamos a ver. Pero, ¿qué dice? Que se puede tener sobre la economía una idea liberal, sobre la sociedad una idea democristiana, y como quiere meter socialistas a toda costa, pues supongo que sobre todo lo demás una idea socialista. Que está abierto a que entren, Redondo, Leguina, siempre lo mismo, los que ya no están en la izquierda organizada. Esa, por cierto, es un vicio que tiene también Esperanza Aguirre en el fondo, la fascinación por la izquierda, como no conocen la izquierda, pues... Pero ¿cómo que se puede ser democristiano a unas cosas, liberal a otras? Entonces se puede ser nacionalista en Galicia, españolista en Madrid, se puede estar a favor de la educación libre en Madrid, en contra en Baleares, pero eso no es un partido, hombre, eso es el PSOE. Y sobre todo la cuestión de fondo. ¿Qué es lo que quiere Casado? Si no quiere pactar con Vox, evidentemente es pactar con el PSOE, porque... Números no salen, y mucho menos saldrán, si va con este discurso, repito, verdaderamente desagradable, cosa que nunca ha sido Casado. O sea, Casado se ha convertido en un tío tan antipático como Rivera cuando se hizo antipático. Mira que era simpático Rivera. Bueno, pues el último año era insoportable, y así lo entendió todo el mundo, insoportable. Y no hay manera, ¿eh? Y creerá que con esas encuestas va a algún lado. Pero mientras tanto, España se va al guano, porque desde hoy tenemos jueces sin leyes, jueces corrompidos, además, que ayudan al gobierno a no tener leyes. Ojo al informe que publicó de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. O sea, jueces izquierdistas, o progresistas no, jueces comunistas o socialistas, que ayudaron al gobierno a hacer una ley contra el Supremo en la sala de lo contencioso, la que privó de sus derechos a la familia Franco, en el pecado llevan la penitencia, pero ahora la penitencia la llevamos todos. Resulta que a partir de hoy no hay ley, porque no se ha querido hacer ningún marco legal. Hoy escribe el ministro de Injusticia, el Merichol, que es grotesco, muy miramelindo, muy andalucino, pero luego un sectario de tercera. Es como la cazcarriosa, pero hablando bien. Dice, bueno, si esto no funciona, pues habrá que ver qué se hace. Ah, has tenido un año y no has hecho nada. Yo sé lo que va a pasar. Y lo sabe cualquiera, va a pasar lo mismo que el verano pasado. Y entonces dirá Sánchez, ¿veis cómo nos puedo dejar solos? ¿Veis cómo no había manera, hombre? Es que está Ayuso. Es que el guión ya lo conocemos. Y luego hay una colección de idiotas, que deben ser todos los amigos de Jorge Javier, que salen a emborracharse, a celebrar. Dice que ¿el fin del qué? Decía una borracha perdida, decía, ¡el fin del virus! ¿Qué virus, imbécil? El virus de la imbecilidad, ese sí que no se cura. Pero no se sabe. Ya han dicho unos jueces en el País Vasco una cosa. En Baleares otra distinta. Y en Canarias otra diferente. Y así va a pasar en toda España. La corrupción judicial ha llegado hasta el extremo de que los jueces ayudan a que el Parlamento no haga leyes. Para que luego los jueces interpreten lo que le da la gana al gobierno. Y en esas estamos.
El Gobierno de Canarias recurre al Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia en contra del toque de queda y del cierre perimetral entre islas. En Baleares, decenas de personas fueron detenidas y 4 policías resultaron heridos tras las protestas del fin de semana en Palma por el toque de queda decretado por Armengol y aprobado en los juzgados. En el País Vasco, el Tribunal Superior de Justicia rechaza las restricciones planteadas por el Gobierno de Urkullu, todo lo contrario que los tribunales valencianos, que sí han respaldado el toque de queda y el resto de limitaciones impuestas por el gobierno de Puig. El caos es absoluto, pero el gobierno continúa defendiendo su posición tras el estado de alarma.
En un artículo en El País, Juan Carlos Campo insiste en que las comunidades autónomas tienen medios y legislación para actuar. Recuerda al ministro de Justicia que los gobiernos regionales pueden pedir el estado de alarma para su territorio y da a entender que si de la resolución del Supremo se desprende que debe haber cambios legales adicionales, se estudiarán. Libertad Digital les cuenta cómo magistrados del Supremo asesoraron al gobierno a escondidas para el decreto posterior al estado de alarma. Los jueces expresan un enfado monumental en el seno de lo contencioso administrativo. Creen que no es normal que se haga de tapadillo.
Bueno, la verdad es que sí es normal. ¿Qué hicieron ellos con la familia Franco? Diciendo que era urgente sacarlo de la fosa y privarle del derecho a la familia de enterrarlo en su cripta. Prevaricar miserablemente, abyectamente, cobardeando. Como de costumbre, cada uno tendría sus... Siempre hay sus razones. Desde la marchenada, aquí no hay más que seguir la carrera. A ver, ¿este qué espera? ¿Este por qué no vota lo que tenía que votar? Es que este aspira al constitucional. Este no, es que quiere volver a la sala X del Supremo. Este no, es que este quiere ir al Consejo de Estado porque tal. Menganito, este que, es que como fue, aspiró a ministro pero no pudo, cree que le deben una y va a ir al Consejo del Poder Judicial. Eso explica la mitad de las sentencias. Es un nivel de corrupción vergonzoso. Esto no es porque los políticos quieran. Esto es porque vienen corrompidos de casa. Pero corrompidos. Y es verdaderamente triste que en una judicatura, que en un 98%, vamos a dejarlo ahí, tampoco voy a ir al 99%, es muy decente. Es más, siendo España una patera del narcotráfico, es milagrosamente decente, como la Guardia Civil. Claro que la Guardia Civil cada año echa 100, 120 personas de las aduanas. Si echaran cada año a 10, 20 jueces, estaba la judicatura perfecta. Pero claro, la primera que tenían que echar es a la novia de Garzón. Y después a estos del contencioso y después a Marchena. O sea que nos quedábamos sin Supremo. Pero en fin... Vamos ahora al espectáculo este grotesco de un país idiotizado, de una generación, y no generalizo porque hay de todo, también hay gente normal, pero es una gente que ya se dice que va a vivir peor que sus padres, no sé muy bien por qué, pero se supone, y que piensa que en la vida todo es quejarse. En eso ha calado perfectamente la ideología de la izquierda. Aquí lo que hay es que quejarse y luego disfrutar de la vida, trabajar lo mínimo, presumir lo máximo y enseñar todo lo que se pueda, porque hemos llegado a un punto en que el empoderamiento femenino reside en las posaderas y en la parte central. Es verdaderamente pasmoso. No es solo de España, pero en España, como siempre vamos muy rápido, llevamos, en fin, lo de la pandemia. No hay vacunas. El gobierno no deja comprar vacunas a las comunidades autónomas. Le cede la legalidad, que por otra parte impide, porque no ha creado un ámbito legal. Y van los idiotas estos, que había que verlos además todos con una cara de cretinos, pero cretinos, ¿eh? Porque uno puede estar borracho con cara inteligente, quejumbrosa, melancólica, por ligar, y otra cosa es ser el clásico idiota del botellón. Pues hemos tenido a idiotas del botellón, tampoco es que sean todos, lo suficientes para dar una imagen espantosa. Y sale la tía petarda que ha sustituido a Franco, la Franca, la encargada de orden público, diciendo que Ayuso debería poner el Estado el toque de queda. Pero si eres tú la responsable de la policía, ya estamos igual. En fin, espectáculo penoso.
Las escenas de fiestas y botellones descontrolados se han repetido por las ciudades españolas este fin de semana. Imágenes de descontrol absoluto, de personas bailando y bebiendo sin mascarillas, que han indignado a más de uno. Francisco Igea, de Castilla y León, su vicepresidente, cree que si esto nos conduce a una nueva ola, el presidente del gobierno tiene que dimitir. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, considera que lo sucedido es lamentable, mientras Echenique le respondía enseñándole una foto de la celebración en Génova de la victoria de Ayuso. Les escuchamos junto al presidente murciano López Miras.
¡Fin de Estado! ¡Oh, me vuelvo loco como las grecas! ¡Hoy se termina el COVID!
¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno!
Es que no ha hecho absolutamente nada. En siete meses el gobierno de España ha eludido su responsabilidad. En siete meses el presidente del gobierno de todos los españoles ha eludido su responsabilidad, tomar decisiones. Se ha lavado las manos en la gestión de la pandemia y hemos tenido que tomar las decisiones desde las comunidades autónomas.
Estos actos no se pueden repetir. Lo hemos dicho, lo dijimos en su momento. Era pronto para pasar de 0 a 100, como hemos pasado. Es una irresponsabilidad por parte del gobierno, una absoluta irresponsabilidad.
Son imágenes lamentables en primer lugar y por tanto son actuaciones que desde el ayuntamiento tenemos que condenar. Que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya pandemia. Hay que seguir respetando todas las normas, las restricciones de la Comunidad de Madrid, pero también las reglas de convivencia básicas en la Ciudad de Madrid.
Para lo cual está la Policía Nacional, que depende de este asqueroso gobierno criminal, que es la delegación del gobierno, de quien depende la Policía Nacional y la Guardia Civil. Claro que ya sabemos para qué los usan. Balas en sobre, etcétera. Por cierto, Igea, parece Florentino, que es clavado. Parece Florentino anoche cuando nos robaron la liga. O sea, que por cierto, también ahí debería haber intervenido la Policía Nacional. Bueno, y por último, los datos de esas encuestas que aparecen hoy, que ya digo, cuidadito con la euforia, ¿eh? Cuidadito con la euforia, porque los números siguen sin salir.
El Mundo y La Razón publican sendas encuestas donde se confirma el sorpaso de Casado a Sánchez. En la elaborada por Sigma 2, el PP se coloca hasta 5 puntos por encima del PSOE con un 30% de los votos, un porcentaje muy por encima del que otorga NC Report, que deja a los de Casado en un 27% en intención de voto. Se mueve en una horquilla que va de los 109 a los 111 escaños y que hace necesario el pacto con Vox, Navarra, Suma y Ciudadanos, que se hunde por debajo del 3%.
A pesar de que Casado vincula la victoria de Ayuso a sus políticas, los sondeos fueron realizados entre el 5 y el día 6 de mayo, tras las elecciones en Madrid. El PSOE se sitúa en el 25% de los votos. Vox y Podemos, entre el 15 y el 13%, se mantienen. Y resurge Más País.
Bueno, resurge dos puntitos. Tampoco crean ustedes, un 2%, estaban menos de uno. ¿Pero eso qué quiere decir? Que Vox es mucho más sólido. Ya lo vimos. Si es que se ha visto en Madrid. Pero al parecer esto no entra en el escaso cacumen de la logia esta meapilas que rodea a Casado. Yo, en fin, me pasa como Esperanza Aguirre. Los democristianos siempre han parecido fatal. O sea, yo aprecio muchísimo y cada vez más la tradición católica española. Pero veo un democristiano y salgo corriendo. ¿Por qué? Porque han sido siempre traidores. Mira, fíjese que tiembla el libro de Esperanza Aguirre. Oye, democristiano, ya. Las termitas. Les llamaba a Ricardo de la Cierva porque son termitas. ¿Qué son los democristianos? Ay, no. ¿Han visto ustedes la conferencia episcopal? Esos son los democristianos. pero... En fin.
¿Te parece, Federico, que a esta hora del día nos conectemos al planeta con Iberia?
Vamos, yo tengo unas ganas de coger el avión y largarme a algún sitio.
Pues vamos a ello.
El Océano Índico baña una playa en un resort de Maldivas. Se acerca un Doni con la pesca que será parte de la cena. A partir del 2 de julio, Iberia volará a Maldivas. Entra en iberia.com y reserva tu vuelo al paraíso. Iberia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
No hay escombros humanos en el tráfico de la Villa y Corte.
De momento no.
Esperemos. Si hay algún escombro, que lo aparten y lo tiren a una cuneta, que ese es su sitio.
Igual hay alguno con resaca del sábado, pero bueno.
Bueno, a eso me refiero. Es que algunos, tal como iban, las resacan dos días o tres. En fin.
En estos momentos de tráfico denso en la Avenida de la Paz, en el nudo de Manoteras, en el Paseo de Recoletos y General Ricardo, sepamos cómo se circula por el resto del país de GT. Marina Martín, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya van a encontrar tráfico lento en los accesos a Madrid por la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y la A5 en Alcorcón y Navalcarnero. En Barcelona, dificultades en el acceso por la B20 en Santa Coloma. En Cádiz, la avería de un camión en San Fernando obliga al cierre del carril derecho de la CA33 hacia la capital gaditana. Y por último, les vamos a pedir precaución por viento en Lugo, en la A8 en Mondoñedo.
Es la mañana de Federico.